Capital, la bolsa y la vida.
La revolución del Big Data en Capital Radio. Con el asesoramiento de PeopleLab vamos a analizar hoy cómo trabaja Ana Valera. Es People Analytics Manager de Securitas Direct. Hola Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Ana lo que hace es analizar, nos ha contado, estructurar los datos de recursos humanos para explicar y predecir fenómenos que ayudan a mejorar los procesos en su compañía, alinearse con el negocio, cuidar el talento de la organización. Bueno, está aquí con nosotros Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de PeopleLab. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Buenos días.
Va a ser interesante conocer cómo se aplica esto dentro de una compañía bien conocida que trabaja en la seguridad. Cuéntanos con algún detalle, Ana, ¿cómo es tu trabajo? O sea, ¿qué haces exactamente? ¿Cómo es este análisis de datos?
Pues mira, te cuento. El departamento es un bebé, tiene 6 meses, más
qué
o
joven.
Menos. El tiempo que llevo yo en Securitas Direct y el tiempo que tiene mi hijo, porque bueno, me contrataron con 8 meses de embarazo, sí, sí. Y la realidad
bueno,
de lo que...
Eso ya es una novedad, que
¿sí?
te contraten con 8 años de embarazo.
8 meses.
8 meses, perdón.
8 años sería muy largo.
Sí,
el par.
El elefante.
Sí, sí,
meses.
Me incorporé con 8 meses de embarazo.
Gran noticia.
Y, sí, sí. Y realmente llevamos rodando desde mediados de abril en el departamento. Ya se hacía analítica antes, no es algo que hayamos puesto en marcha. Lo que sí que es novedad es que se cree un departamento propio de analítica de datos en recursos humanos dentro de esta compañía. Sí que se hacía analítica bastante profunda en los departamentos de negocio, en el área comercial, en el área de operaciones. Sí que ya hacían bastante analítica descriptiva, pues acerca de la rotación, el absentismo, planificación estratégica de los empleados. Pero bueno, el departamento como tal lo hemos creado hace poquito. Y realmente lo que hacemos pues se puede resumir como en 3 pilares. Por un lado, nos encargamos de auditar y asegurar la calidad de los datos que tenemos guardados en nuestras bases de datos, de empleados y de candidatos. Por otro lado, somos las responsables también de realizar la analítica descriptiva, pues hacer reporting mensual de datos de headcount, bueno, de número de personas en la compañía, datos sobre rotación, sobre absentismo, las métricas más tradicionales en recursos humanos. Y el tercer pilar, que es lo más novedoso, son los estudios predictivos, donde también estamos ahí haciendo nuestros pinitos, haciendo proyectos relacionados con la predicción del éxito de los candidatos en los procesos de selección.
Es con lo que me he quedado. ¿Es posible predecir eso?
Es posible, es posible. Y realmente es bastante innovador. Pocas empresas en España, por lo menos, lo realizan. En Estados Unidos sí que es bastante más común. Y básicamente lo que tratamos es de analizar pues qué variables son las que comparten primero los empleados que consideramos espejo, ¿no? A los que queremos que se parezcan nuestros candidatos de cara a ser contratados. Una vez encontramos ese modelo, ¿no? Donde podemos ver qué características son las que tienen comunes y las que les diferencian del resto de empleados, que bueno, pues no queremos que se parezcan tanto a ellos, pues lo que hacemos es mirar esas mismas características en los candidatos que nos llegan. Ten en cuenta que recibimos una media de 12.000 currículums mensualmente. Este tipo de proyectos nos ayudan a poder analizar al 100% estos currículums. Al día de hasta ahora, realmente son muchos filtros manuales los que realizas, pero ver, puedes ver a menos gente. Claro, no tenemos capacidad para ver a tanta gente.
Nadie tiene.
Claro, entonces estos proyectos nos ayudan a dar la posibilidad a todo aquel que manda el currículum en Securitas Direct a que, aunque sea a través de un primer análisis más automatizado, sí que se estudien sus variables, se tengan en cuenta si se puede parecer o no a este perfil de éxito y pase a la siguiente ronda. De otra manera, muchas veces se quedan currículums sin evaluar, ¿no? Por
falta
de tiempo.
O sea que tu trabajo ya actúa en la selección primera de los currícula y luego sigue actuando con las entrevistas de las personas.
A día de hoy estamos haciendo 2 proyectos pilotos en 2 puestos que son los de mayor volumen de candidatos en la compañía, y lo que hacemos es cruzar datos que tienen que ver tanto con datos curriculares, que nos aparecen en el currículum, como con datos más de personalidad, sacados de pruebas psicométricas que pasamos a los candidatos.
Cuéntanos, Ana, ¿qué datos utiliza un responsable de recursos humanos para hacer precisamente estos análisis de datos?
Pues depende un poco del foco del proyecto. Realmente en recursos humanos tenemos una cantidad ingente de datos que son oro y que, bueno, yo creo que hasta ahora las empresas nos habíamos dedicado más a tratar de trazar, tener trazabilidad de todo lo que hacía el candidato sin pararnos mucho a pensar qué podíamos hacer con ello, ¿no? Entonces, pues tenemos un montón de datos acerca de los currículums, la formación que realizan estos empleados, las pruebas que les hayamos podido pasar psicométricas a lo largo de su proceso de selección, incluso ya incorporados, datos sobre la evaluación del desempeño, datos de productividad o de objetivos, en puestos en los que tienen objetivos muy concretos, pues podemos tener una trazabilidad de cómo los han ido cumpliendo. En puestos más de office, pues tenemos la evaluación del desempeño anual, acerca de cómo han ido trabajando estos empleados a lo largo de los años. Todos esos son datos que se pueden cruzar con datos de negocio, número de ventas, por ejemplo, o número de llamadas del call center que hemos podido responder. Y lo podemos cruzar también con datos externos, como son la meteorología, por ejemplo, para proyectos que tienen que ver con absentismo,
sí.
Otros datos externos, como son los calendarios de festividades locales y por comunidades autónomas y nacionales, claro.
Y se ven cosas, claro.
Se ven.
Se ve todo.
Se ven y luego también nos sorprendemos con algunos datos, ¿no?
Por ejemplo.
Pues puede parecer que el típico perfil absentista es el de una mujer con niños, pues que en etapa escolar falta más al trabajo porque se tiene que quedar a cuidar de los
sí,
niños y nos hemos encontrado que no es el perfil
¿no?
de mayor nivel de absentismo en la compañía.
¿Quién es? Pues,
no en nuestra compañía, pero sí que en otros estudios hemos visto que puede ser precisamente un perfil que no nos lo esperaríamos mucho, que son hombres de más de 40 años. No sé el motivo, pero sí es verdad que tiene mayor nivel de absentismo.
El siguiente reto para el análisis de datos es encontrar el motivo, claro.
Eso es. Nosotros, realmente los análisis que realizamos, nos importa tanto la predicción, que sea lo más exacta posible, como el poder explicar el fenómeno que hay detrás. Porque si no lo podemos explicar, tampoco podemos tomar medidas, ¿no?, para solucionarlo.
Claro, ya al escucharte intuimos el valor que tiene esto para la compañía. Porque claro, este es un trabajo que luego pasará a los ejecutivos, al consejo de dirección, puede llegar al consejo de administración, porque dirán, bueno, queremos evaluar si este puesto de trabajo recién creado hace 6 meses nos está aportando valor y la información que nos está generando, y imagino que querrán medidas, ¿no?, de esto.
Claro. De hecho, ese es un poco el origen de este tipo de departamentos, no solo en Securitas Direct, sino en el resto de compañías, ¿no? El tratar de poner sobre la mesa, igual que lo hacen nuestros compañeros de marketing y de finanzas, por ejemplo, poner sobre la mesa de los comités de dirección datos en lugar de opiniones, por muy bien fundadas que
sí,
fueran.
Sí, porque
obviamente,
lo típico es, tengo una visión, que vemos que los que más faltan son...
Claro.
Claro, una visión o una percepción no es una realidad.
O incluso la eficacia en los procesos de selección.
Claro.
¿No? El poder medir todo eso nos da datos, objetivos, con los que poder ir a los comités de dirección y ponernos pues en el lugar estratégico, ¿no?, que nos corresponde, dada la importancia que tiene la gestión de las personas en todas las compañías.
Pensábamos que los departamentos de recursos humanos estaban muy alejados de los datos, ¿no?, que trabajaban más con la relación personal, con otras cosas. Esto parece un poco nuevo, ¿no? El Human Resources Analytics parece bastante nuevo, ¿no?
Es nuevo. Bueno, ya hace más de 10 años que se realizaban determinados estudios predictivos con redes neuronales para tratar de evaluar predecir el desempeño de ciertos profesionales en otras compañías, no en la nuestra. Pero sí que es verdad que desde hace unos 4 años... pues el mundo del Big Data desembarcó con toda su fuerza en todos los departamentos y entre ellos en recursos humanos. Y se empezó a ver que, ¿por qué no?, ¿no? Somos un departamento en el que tenemos una cantidad muy grande de datos y hay que explotarlos, ¿no?, para tratar de extraer el mayor valor posible y poder revertir ese valor en la organización.
Sí, casi estamos hablando, Ana, del principio, ¿no?, de la selección, de los primeros pasos de los profesionales en una compañía. Pero leí hace poco que analizando datos internos de una empresa se podía detectar quiénes van a ser luego los más innovadores, los más líderes, es decir, que pueden ir ascendiendo en la escala de responsabilidades, los que están, sin embargo, poniendo en riesgo a la propia compañía porque son personas que caen fácilmente en el descontento, en la decepción. Uh-huh. Es decir, ¿el análisis de datos puede llegar hasta el punto de generar o aplicar todo el ciclo de vida desde un empleado cuando es reclutado hasta su formación, su crecimiento, hasta dónde puede llegar en la compañía?
Totalmente cierto. ¿Sí? Este concepto del viaje del empleado viene de nuestros hermanos mayores, ¿no?, de marketing, que hablaban ya de Customer Experience y el Customer Journey, ¿no? Y aquí lo que hacemos es poner el empleado en el centro de todos los procesos. Y para ello, la analítica de datos pues nos es imprescindible, ¿no? Para temas, por ejemplo, hablando de empleados y no de candidatos, para temas en los que podemos tratar de predecir pues la rotación, ¿no?, el volumen de rotación que vamos a tener. Tú imagínate en una fábrica, por ejemplo, el desastre que puede ser no tener bien modelado, ¿no?, el volumen de rotación o de absentismo que puede tener en diferentes turnos de producción. Eso, claro, puede ser un absoluto desastre. Y este tipo de proyectos predictivos ayudan a las empresas pues a tener mejor planificada su fuerza humana, ¿no?, su capital humano, y poder pues dar mayores volúmenes de servicio. En Securitas Direct, por ejemplo, tenemos una exigencia muy elevada en cuanto a nuestro nivel de servicio en la central receptora de alarmas, porque realmente nuestro trabajo es proteger personas, ¿no?, y no podemos permitirnos el responder de una manera más tardía, ¿no?, a cualquier señal de alarma, porque bueno, pues realmente se está poniendo en peligro, o puede estar poniéndose en peligro la vida de nuestros clientes. Y ahí es imprescindible todos los estudios predictivos que podamos realizar acerca de rotación y absentismo para tratar de asegurar siempre el mayor nivel de servicio.
Muy interesante esto de la línea predictiva. Bueno, Esther Morales, Piperlab, que es experta en esto del Big Data, seguro que está viendo incluso todavía más posibilidades de las que, bueno, son enormes, ¿no?, las que están entrando en la gestión de recursos humanos.
Sí, efectivamente, nosotros estos casos los abordamos como un caso más para ver evidencias a través de los datos que puedan mejorar la calidad de las decisiones, en este caso sobre las personas, con el objetivo de mejorar ese rendimiento individual o el rendimiento colectivo. Sí que vamos un poquito más allá y estamos abordando algún proyecto en el que ya no solo estamos tomando esas evidencias, como estaba comentando Ana, del empleado desde que ha sido candidato, coger esas variables, ver cómo va promocionando, cómo va haciendo esas evaluaciones de desempeño, sino que estamos recogiendo datos de cómo se mueve dentro de la compañía, cuánto viaja, cómo lo hace, de alguna forma para que, como decía Ana, el empleado esté en el centro y se le pueda fidelizar dentro de la compañía y favorecer todo eso extra que hace, que son los viajes, es llegar tarde a casa. Entonces, intentamos recoger todos esos datos porque ahora tenemos a nuestro alcance un montón de facilidades que pueden optimizar los recursos de la empresa, es decir, que compartan un taxi en una multinacional, a lo mejor hay dos personas que están yendo a la misma zona de Madrid.
Claro.
Entonces, si podemos recoger esos datos y poder favorecer que compartan un taxi o que tengan el hotel que a ellos les gusta y el hotel tenga, la habitación tenga esas características que al empleado les gusta, pues todo eso al final son datos que el empleado va dejando en su huella digital dentro de la empresa y que ayuda de alguna forma a tener el cliente, al empleado en el centro y favorecer esa fidelización.
Claro, estaba pensando incluso, sabes, si ha viajado mucho, que está más cansado a la hora de planificar las tareas de posteriores.
Exactamente.
La información es enorme. Y Ana, ¿te sientes muy innovadora comparado con otras empresas? Porque nos contabas hace solo 6 meses que Securitas Direct ha puesto en marcha esta responsabilidad que tú desarrollas en el análisis de datos en recursos humanos. ¿Tienes muchos colegas con los que hablar en otras compañías o todavía estás muy sola en esto?
Yo creo que somos pioneros, pero no estamos solos en esta avanzadilla, ¿no? Realmente hay algunas grandes empresas que ya están pues montando sus propios departamentos de People Analytics, como la nuestra. No somos muchas, así que bueno, la responsabilidad es grande, ¿no? Pero sí que es cierto que otras empresas lo que están haciendo es pilotos, ¿no?, acotados, que contratan a empresas de analítica de datos para que les realicen determinados proyectos que tienen que ver con People Analytics.
Como pruebas, ¿no?
Sí, pilotos acotados pues para ir viendo algunos fenómenos concretos, eso es. Pero la inversión de montar un departamento propio, nosotros en People Analytics somos 3 personas, se me incorpora hoy una persona en el equipo, ya somos 3 y creciendo, Y bueno, esa inversión pocas empresas están realizándola y yo creo que es el futuro de recursos humanos.
Esto lo sabrá Esther también, ¿no?
Claro, como dice Ana, al final lo mejor que se puede hacer es hacer una prueba acotada en la que se fije el objetivo que se quiere perseguir, pues por ejemplo, hacer estudios sobre salud laboral, sobre la rotación de los empleados, el absentismo. Y una vez que se tiene esos resultados y se objetiviza, que era lo que comentaba antes, recursos humanos puede objetivizar todo aquello que antes parecía más cualitativo y lo pone encima de un comité de dirección, ahí es cuando se empiezan a ver que se pueden sacar datos y conclusiones basados en esos datos. Entonces, lo importante es ir a un proyecto concreto, que se obtengan resultados en un corto espacio de tiempo y a partir de ahí ir abordando otro tipo de proyectos.
Ana, te voy a preguntar una cosa. Dinos la verdad verdadera, ¿eh? A la hora de reclutar personas, ya sabemos que muchas empresas no solo miran el currículum, sino que miran lo que hacen en las redes sociales, la muchísima información que nosotros vamos dejando por ahí. ¿Esto es una tendencia? ¿Esto forma parte ya de la política de selección de recursos humanos? ¿Y es legítimo hacer esto? ¿Meterse en la vida privada de las cosas que va dejando la gente a la hora de buscar si es tu candidato o no para tu empresa?
Vale. Yo aquí quiero romper una lanza a favor de mis compañeros de recursos humanos, yo creo que en cualquier empresa, porque creo que es una falsa leyenda urbana el hecho de que los recruiters miren los perfiles más personales de Facebook para decidir si contratan a una persona o no.
¿No lo hacen?
Yo creo que en su mayoría no. Y en los foros de recursos humanos en los que se habla de estos temas, se diferencia muy claramente entre redes más profesionales, como son Twitter y LinkedIn, que sí que se miran, respecto a otras redes más personales en las que yo creo que la inmensa mayoría de profesionales de recursos humanos tienen claro que, bueno, pues es otro ambiente, ¿no? Y que ahí no se deben meter LinkedIn y Twitter, por supuesto. De hecho, hay proyectos pues muy llamativos y muy interesantes en algunas empresas y estudios realizados por universidades en las que, bueno, pues tratan de ver determinados perfiles de personalidad según sus comentarios, el texto abierto que publican en sus comentarios en Twitter, los usuarios o incluso en LinkedIn. Tratar de estudiar determinados datos para ver si se corresponden con determinadas variables de personalidad en los usuarios de LinkedIn. Hasta donde yo sé, los estudios que he leído, en este caso siempre ha sido como una muestra que está informada del para qué se van a utilizar los datos y que se van a cruzar con datos de personalidad. Son estudios científicos.
Pero puede ser relevante. Imagínate que esa persona a la que vas a entrevistar en su perfil de X red social cuenta lo juerguista y lo tarde que se acuesta continuamente y mañana me voy a poder levantar.
Efectivamente, siempre decimos que hay que ser prudente y esos perfiles tienen una privacidad. Entonces hay que dejar abierto aquello que quieres que las personas vean y tienes que tener muy claro para qué es cada red social. Como está diciendo Ana, LinkedIn es una red profesional. Y Twitter, pues hay cuentas que son profesionales y otras que son personales. Entonces, pues cuídate de que la personal, si vas a tuitear cosas que no quieres que se enteren en tu ámbito profesional, lo hagas con un seudónimo, pongas otra dirección. Entonces hay que cuidar mucho eso.
Eso es un consejo para las personas, no para las empresas.
Efectivamente.
Efectivamente. No sé si querías decir algo más, Ana, al respecto, pero yo creo que ha quedado claro. Una pregunta obligada, siempre que hacemos este programa dedicado al Big Data, pero hoy con más motivo. ¿Cómo se protegen los datos personales de los empleados?
Bueno, esto en cualquier proyecto de Big Data es importante, pero en recursos humanos creo que llega al nivel crítico, ¿no? Porque estamos hablando de datos de personas, datos que hay que cuidar porque es gente de la casa, ¿no? Son tus empleados o son los candidatos que han decidido que quieren formar parte de tu casa, ¿no? Aunque luego, bueno, pues estén o no en ella. Aquí lo que es súper importante es tener en cuenta que algunos de los datos que tenemos de nuestros empleados y candidatos son considerados datos del máximo nivel de seguridad, porque son considerados datos de salud. Me refiero a los datos de pruebas psicométricas, por ejemplo. La LOPD los considera desde el más alto nivel de seguridad y hay que estar preparados para ellos. Entonces, una de las cosas que podemos hacer en nuestras bases de datos internamente es que es imprescindible que tenga toda la trazabilidad de quién y cuándo y cómo han accedido profesionales, incluso de recursos humanos, han accedido a los datos de empleados y de candidatos, porque efectivamente son datos críticos. A la hora de colaborar con empresas, si quieres contratar un proyecto de estas características con una empresa colaboradora, una consultora, una empresa analítica de datos, tienes que asegurarte en los contratos, en las cláusulas, que pueden mantener este rigor, ¿no? Este máximo nivel de seguridad en los datos. Y a la hora de analizarlos, es muy importante que se utilicen de manera descaracterizada, ¿vale? Aunque al final tengas un ID de empleado al que cuando le llegue el informe al director de recursos humanos pueda llegar pues a saber quién hay detrás, efectivamente. Durante todo el nivel de análisis no deberían estar esos datos personalizados, ¿no? Y mucho menos si se trabaja con un proveedor externo, ¿no? Esos datos deberían estar descaracterizados.
Porque, claro, hay un nivel de información personal, y particularmente cuando hablamos de salud, que podríamos considerar una especie de línea roja sobre la privacidad. Uh-huh. Podría entenderse como una invasión de la privacidad de la persona.
Bien, es cierto que todos los datos que utilizamos son datos profesionales, normal, o sea, son datos establecidos como carácter personal, porque tenemos nombre y apellidos, tenemos a lo mejor el DNI, tenemos datos personales, pero son datos que el empleado nos ha cedido por una labor profesional. Sí. Y otros datos que trabajamos, que analizamos, son datos que se han generado durante su labor profesional, la evaluación del desempeño o datos de pruebas psicométricas. En todo momento, cuando se analizan estos datos, pues son datos recogidos en un determinado momento, ¿no? Y para una función concreta.
¿Qué piensas tú sobre esto, Esther?
Pues iba a confirmar un poco lo que dice Ana. Nosotros, desde el punto de vista de empresa, cuando hacemos este tipo de estudios, recibimos esos datos encriptados. Es decir, no sabemos de quién estamos sacando ese dato, y los devolvemos así a la empresa. Les damos un ID para que ellos sepan y pongan el nombre y apellidos a esa persona. Y como decía Ana, son datos que están cedidos por cada uno de los empleados a la empresa para uso profesional. Entonces ellos sí que pueden tratarlos a nivel individual, identificar de quién se está hablando, porque una vez más los datos los utilizamos para mejorar, en este caso, el bienestar de los empleados dentro de la empresa, pero nosotros desde el punto de vista de PiperLab no sabemos de qué empleado se trata y estamos tratando un código.
Vuestra experiencia en proyectos similares al que nos está contando Ana, ¿cuál es? ¿Los beneficios se ven rápido? ¿Las empresas están contentas cuando trabajan con el People Analytics?
Sí, sin duda. Se están sacando datos, pues siempre se han tratado este tipo de datos, pero no hasta el nivel que se está haciendo ahora. Y como estaba comentando Ana anteriormente, poder determinar, hacer una predicción del absentismo, pues sobre todo en plantas operativas, donde que un operario se dé de baja es bastante crítico. Y poder hacer esa predicción, y sobre todo porque te permite adelantarte a acontecimientos que antes te los encontrabas. Un empleado que se va. Siempre se ha dicho que contratar un empleado nuevo cuesta mucho más que tener un empleado fidelizado. Entonces, todas esas acciones a las que te puedes adelantar porque los datos te están dando evidencias sobre cómo se encuentran tus empleados favorece, y el retorno es muy evidente.
Estaba pensando, Ana, ¿este análisis puede elevarse a los ejecutivos de la compañía? Porque ahí ya se reducen mucho los datos, pero puede ser crucial también para la compañía saber algo sobre esto.
Sí, se podrían hacer determinados estudios con el comité directivo. También depende un poco del volumen de datos que tengamos y del número de personas. Realmente estos proyectos en los que estamos hablando de grandes volúmenes de datos, pues sí, se dan en los puestos donde tenemos mayor cantidad de personas,
¿no? Esos perfiles ejecutivos sí que nos sirven para modelizar de alguna forma cómo esa persona ha llegado a ese puesto de dirección y buscar esos candidatos que van reuniendo esas características y que pueden llegar en un futuro a esos puestos.
La parte del futuro, Ana, la evolución de tu trabajo, la evolución natural, el crecimiento, ¿cómo la ves? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que ves crecer delante de ti en los próximos meses?
Pues mira, en los próximos meses, yo creo que te cuento cómo estamos nosotros en Securitas Direct, pero yo creo que es un poco aplicable al resto de compañías. Yo creo que el primer paso es limpiar la casa, ¿no? Antes de ponerte o limpiar la cocina antes de ponerte a cocinar, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurar esa calidad de los datos que tenemos para que estén en las mejores condiciones. El segundo paso es mejorar la analítica descriptiva que ya se hacía a través, por ejemplo, de la automatización de estos reportes mensuales, de la automatización del registro de algunos datos que se hacía de manera muy manual, por ejemplo, las encuestas de nuevas incorporaciones a los empleados o las encuestas propuestas de salida, aquellos que desean voluntariamente abandonar la compañía. Todo eso que se hacía de manera más manual, pues se trata de automatizar toda esta información para poder obtenerla de una manera más rigurosa, ¿no? Realizar esta automatización de los reportes, y luego el tercer paso es continuar con la analítica predictiva, realizando más proyectos, ya no solo de selección, sino también de predicción de pues del desempeño en empleados, o tratar de cruzar datos que tengan que ver con pues el clima laboral y el desempeño, ¿no? Cosas que todavía no hemos cruzado, y tenemos ahí un campo enorme por explorar. Y el futuro es la analítica prescriptiva, ¿no? Tratar de poder ver qué es lo que podemos hacer antes de que ocurra, ¿no?
Nos ha encantado escuchar la experiencia de Ana Valera, responsable de análisis de datos de recursos humanos en Securitas Direct. Muchas gracias por compartirla, Ana. Mucha suerte.
A vosotros.
Muchas gracias, Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab. Hasta el próximo programa dedicado al Big Data.
Hasta el próximo. Gracias.